Queridos hermanos que participáis en la Santa Misa aquí en la Capilla de la Inmaculada en la ciudad de Toledo, muy especialmente vosotros, los miembros del coro parroquial de Burguillos, que tantas veces nos ayudáis y colaboráis con la Santa Misa de COPE, con vuestra presencia y vuestros cánticos. Muchas gracias a todos por vuestra disponibilidad. Nuestro saludo también a cuantos siguen esta Eucaristía a través de la radio, especialmente a los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Son las palabras con las que, según el libro de Job, el Señor puso límites a la fuerza impetuosa del mar. Con la visión del cosmos propia de la cultura de su tiempo, el libro de Job recoge la respuesta que ha reclamado a Dios sobre el sentido último del sufrimiento del justo. Dios habla a Job desde la tormenta, símbolo de su dominio soberano, y le responde con dos discursos a base de preguntas para hacerle entender que su majestad y su sabiduría están infinitamente más allá de las capacidades humanas. Esta respuesta de Dios se refiere a los límites del poder humano, que por mucho que se empeñe, por sí mismo nunca podrá comprender el misterio del mal que acecha al justo. Pero además de esta primera aproximación, en este texto podemos percibir un segundo sentido que se expresa a través del significado simbólico del mar, propio tanto de la mentalidad semítica como de otras culturas contemporáneas a ella. El mar posee un poder formidable cuando desencadena su fuerza. Se trata de una fuerza imposible de controlar, terrible y amenazadora, a la que no hay modo alguno de hacer frente. Por eso la mentalidad mitológica de las antiguas culturas del Oriente Medio lo concibe como el lugar propio de la bestia primordial, que es imposible de dominar. En la Sagrada Escritura, sin embargo, el mar no deja de ser una criatura y, como tal, sometida al poder de Dios. Yahvé, al organizar el mundo, impuso sobre las aguas de una vez y para siempre un límite que ya no franquearán sin orden suya. El poder de Dios, como constata el autor del libro de Job, ha frenado definitivamente la arrogancia de sus olas. Y precisamente porque el mar ha sido dominado por el poder de Dios, en la mentalidad semítica se concibe también como su antagonista. Por eso es el lugar donde se concentran los poderes adversos a los que Yahvé debe vencer para hacer que triunfe su designio. De este modo, los límites impuestos por Dios a la arrogancia de las olas marinas señalan también a los poderes y fuerzas del mal que, presentes en el mundo, se oponen a la realización del designio salvífico de Dios en la historia. ¿No te importa que perezcamos? Este doble simbolismo religioso del mar no se ha perdido en el Nuevo Testamento. Tener esto en cuenta nos ayuda a entender el sentido del Evangelio que acabamos de escuchar. Un breve texto en el que San Marcos recoge el traslado en barca de Jesús con sus discípulos hasta la otra orilla del lago de Galilea, al finalizar el día, y cuyo desenlace dejó estupefactos y asombrados a los propios discípulos. De noche en el lago se desata una tormenta. El ímpetu del fuerte huracán y las amenazas de las olas que rompen contra la frágil barca hacen que crezca el pánico entre los discípulos. El sentido profundo de este miedo podemos percibirlo mejor si tenemos en cuenta el significado del mar al que hemos aludido, como lugar y signo de la bestia que amenaza la vida del hombre. De modo que, según esta percepción, la situación no solo responde a la amenaza de un fenómeno de la naturaleza, sino también a la manifestación de las fuerzas y de los poderes del mal que se ciernen sobre ellos. Es una amenaza directa frente a la cual Jesús permanece dormido. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta es la duda que en el fondo inquietaba a Job y que está siempre pendiente en el corazón del hombre. Una duda que es siempre actual en el devenir humano. Dios dormido, Dios ausente, Dios indiferente al sufrimiento. Es el reproche o la excusa de tantos y tantos a lo largo de los siglos. La impotencia del corazón humano, cuando acorralado por sus miedos y encerrado en sus soberbias, no encuentra las respuestas que desearía ante aquello que le inquieta y culpa a Dios de su situación. La pandemia ha sido una ocasión en la que también hemos podido constatarlo. Silencio, cállate. El mar desencadenado atemoriza a los discípulos, pero Jesús, frente a la desconfianza de estos, manifiesta la potencia divina que triunfa sobre los elementos. La orden es tajante: calla, enmudece. Con su palabra eficaz y poderosa, el Señor impone su autoridad sobre la tormenta y las aguas furiosas retornan a la calma. Entonces los discípulos reconocen en este signo que hay en él un poder sobrehumano. Esta es la clave del Evangelio que acabamos de escuchar. San Marcos, en la primera parte del capítulo cuarto, ha presentado, como recordaremos, la enseñanza de Jesús mediante palabras que anuncian el reino de Dios. Lo hemos escuchado los pasados domingos. Ahora presenta algunas de sus obras prodigiosas, que en realidad son signos que hacen patente la presencia del reino a cuantos las contemplan con ojos creyentes. Es esta presencia del reino la que se impone eficazmente sobre las fuerzas del mal que domina al hombre. Así, el apaciguamiento de la tempestad es presentado como un exorcismo cósmico que atañe a la naturaleza, que queda liberada del poder del mal. Pero para percibir la acción salvadora de Dios que se manifiesta en Jesús de Nazaret, es necesaria la fe. En la tempestad del lago, los discípulos y con ellos la comunidad posterior reciben una seria lección sobre la necesidad de la fe y una muestra de lo que la fe significa en este mundo alejado de Dios. Por eso el reproche de Jesús a sus discípulos es también el reproche que dirige a todos cuantos, habiendo recibido el anuncio del reino, son incapaces de percibir que es una realidad presente y actuante en el mundo y que se ha cumplido y se cumple en Jesús de Nazaret. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Sin duda son muchos los vientos contrarios que zarandean nuestra vida y también la vida, la nave, decimos, de la Iglesia. Pero el discípulo de Cristo, que escucha su voz y lo reconoce vivo y presente en la historia, no puede sino afrontar las dificultades con confianza, en la certeza de que el Señor nos acompaña y no está dormido o ausente. El apóstol nos ha recordado que esa presencia nos apremia, porque es su amor el que nos apremia. Ese amor nos hace partícipes de su vida divina. Así el que vive con Cristo es una criatura nueva. De modo que lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Por nuestro bautismo y mediante la fuerza de las aguas regeneradoras de su gracia, hemos sido renovados para una vida nueva en justicia y en santidad.